Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos del desarrollo rural en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de este programa, tenemos temas muy importantes que darles a conocer a ustedes sobre el sector rural. El día de hoy les vamos a pasar una entrevista que tuvimos el día de ayer con nuestro señor secretario, el contador Ariel Longoria García, donde nos habló pues cómo está la situación agropecuaria en lo que va en estos primeros 6 meses de este año. Ya ven que venimos de una pandemia, todavía estamos en pandemia. Lo único bueno es que pues ya los adultos mayores ya están vacunados la mayoría. Uh-huh. Ya los gente de los 59 a los 40 años también, los profesores ya están también vacunados, y por ahí pues creo que todas las fronteras todavía están cerradas, pero parece ser que ya van a vacunar a toda la población que está mayor de 18 años, que está en la frontera. Creo que es algo que es necesario para poder abrir las fronteras. Entonces, poco a poco vamos a la normalidad, pero como quieran no hay que bajar la guardia.
Okay.
Seguimos en esta pandemia.
Así es. Muy bien, Lupita.
Muy bien. Pues vamos a ponerles esta entrevista que tuvimos con el señor secretario, donde nos habló del sector rural, nos habló de la situación, nos hizo un recuento del primer semestre de lo que es agricultura y pecuario, nos habló de las heladas, la helada que tuvimos, nos habló también sobre pues cómo se espera este clima. Ya ven que estamos teniendo un clima muy loco, estamos con mucho calor, ¿no? De repente viene lluvia, pero esas lluvias nos caen de perlas porque estamos en plena sequía.
Sí, así es.
Nos habló de reconversión de cultivos y pues nos habló también de sanidad e inocuidad agropecuaria. Entonces son temas muy importantes para la Secretaría de Desarrollo.
Que ¿qué les
parece?
Mano.
Así es. Uh-huh. ¿Qué les parece si escuchamos esta entrevista? Buenas tardes, secretario, gracias por acceder a esta entrevista.
Gracias a todos, gracias auditorio.
Secretario, haciéndonos un recuento de lo que va el primer semestre pues de este año 2021, después de pues todavía seguimos con la pandemia, ¿cómo estamos en el sector agropecuario en Tamaulipas? Agricultura y ganadería.
Bueno, es años difíciles para tanto para la agricultura como para la ganadería, ¿no? Empezamos el año con fuertes heladas prácticamente en todo el estado, tanto en el sector agrícola como en el sector pecuario, habiendo bastantes daños significativos. Había un promedio de aproximadamente casi 450,000 hectáreas sembradas en el área agrícola, y lógicamente en el área pecuaria pues dañados prácticamente todos los pastos que estaban funcionales en ese momento, ¿no? A partir de ahí se desprende una sequía fuerte, deja de llover marzo, que es cuando entra la primavera, y supuestamente o por nociones, acuerdos, o que decían nuestros abuelos que siempre empezaba a llover en esas fechas, y lógicamente esperanzados tanto el sector agrícola pecuario de que así sucediera, pues lógicamente se tardó el agua, llovió en muy pocas partes en marzo. Abril, un mes, que difícilmente llueve, por lo regular son vientos. Lógicamente llovió un poquito más, sin embargo la sequía en las zonas más ganaderas se seguía prolongando. En las áreas agrícolas los sorgos se detuvieron para raíz de la falta de agua en muchas de las hectáreas sembradas. Y posteriormente llega mayo, un mes que desde el día 1 de mayo empezó a llover, y lógicamente en todo lo que va del mes de mayo, o lo que iba del mes de mayo, alcanzamos unas buenas precipitaciones en gran parte del territorio tamaulipeco, lo cual ayudó a muchos de los sorgos que estaban en proceso a seguir su proceso de crecimiento y llenado de grano. Y en el sector pecuario, pues lógicamente, batallando por sacar adelante sus vacas con pacas, con melaza, con minerales, lógicamente ayudó a solventar la falta de forraje que habían en esos momentos. Y lógicamente ahorita llegamos a un punto donde estamos bien. Sin embargo, pues las pérdidas que se tuvieron a raíz de la helada y la sequía, pues lógicamente nos va a repercutir en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo nos va a repercutir? Pues lógicamente en el sector pecuario las vacas, al perder peso, no entran en calor y no se preñan, y pues lógicamente eso hace que la nacencia del año que entra, pues lógicamente se retrase, y eso nos va desfasando un poco de lo que cotidianamente hacemos, ¿no? Por lo regular, en muchos de los atos esperemos que empiecen a nacer los becerros a partir de febrero, marzo, y con esta intensa sequía, pues lógicamente a lo mejor nos vamos a abril y mayo, ¿no? En algunos casos, y otros casos a lo mejor más lejos, ¿no? Entonces es ahí donde le pega al sector pecuario bastante, y lógicamente esperemos y en Dios y siga lloviendo. Los pronósticos son buenos, todavía esta semana hay, a partir de hoy empieza a haber pronósticos otra vez en el radar, y lógicamente pues eso es beneficio, ¿no? Esperemos y así siga, y lógicamente vamos a la época más caliente de nuestro calendario, que es la canícula, y pues lógicamente con estas precipitaciones que hemos tenido, pues vamos fortalecidos un poco, y probablemente en gran parte del territorio podemos librar los meses más calientes, que es junio, julio y agosto, y salir de la canícula y esperar que en septiembre vuelvan a caer las aguas para poder hacerle frente al invierno, que cada vez hemos visto que año con año va hacia arriba, cada vez es más crudo el invierno, y lógicamente ese golpeteo a sobre todo al sector pecuario, y en algunos casos a veces al sector agrícola, pues lógicamente nos lleva a tener pérdidas en algunos casos.
Secretario, derivado de la helada, que básicamente la helada fue hacia la zona norte, ¿hubo alguna manera de compensar lo dañado en los cultivos? ¿Se alcanzó, el productor tuvo oportunidad de recuperar algo en cuestión de volver a sembrar?
Bueno, hubo de todos tipos de casos. Fue un año totalmente atípico por una helada a partir del 14 de febrero. Estuvimos prácticamente 5 días bajo cero, prácticamente casi todo el territorio tamaulipeco, que aunque en el norte pega más el frío, lógicamente las afectaciones se vinieron hasta Altamira prácticamente, ¿no? Aldama, González, donde también hubo afectaciones, a lo mejor no mucho del sector agrícola, pero sí en el sector pecuario, ¿no? Sucedía algo muy 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 difícil por parte en la zona agrícola, en donde se sembró tarde a raíz de la falta de humedad. El agricultor, por falta de recurso, iba un poco apretado, había carteras vencidas, o hay carteras vencidas. Veníamos arrastrando 3 años con baja cosecha, y todo eso aunado a la helada, en muchos de los casos no se resembró. El agricultor, por falta de recursos, por falta de liquidez, optó por no seguir invirtiendo por las diferentes circunstancias, y lógicamente en esos predios, en muchos de ellos, el sorgo volvió a brotar, empezó a echar hijos, y se vino bonito. Lógicamente en algunos lugares más bonitos que en otros lugares por la diferente humedad que se tenía en el suelo, ¿no? Entonces, en algunos otros casos, aquel agricultor que vio prácticamente su parcela perdida, tomó la decisión, hubo ahí algunos apoyos, tanto por parte de las semilleras, en donde a sus clientes les hicieron un descuento para poder tener la semilla requerida para resembrar, y algunos tantos, ¿no? Hablando a lo mejor de más de 150 mil hectáreas que se resembraron. En este sentido, pues lógicamente vamos a tener un ciclo muy largo. Antes acabábamos en este mes de junio el ciclo del sorgo y seguíamos con el maíz, pero a raíz de las resiembras, de el retraso, porque la helada también hace que se retrasen los cultivos, pues lógicamente vamos a tener un ciclo que a lo mejor lo vamos a acabar en los primeros de agosto, ¿no? Entonces, pues todo eso va repercutiendo, que aunque hoy por hoy el precio ahorita de los granos está muy por encima, casi al doble o al doble o más del doble de lo que se venía pagando normalmente en los últimos 3 años, pues lógicamente ese beneficio y cuidando lo que se tiene, el cultivo que se tenga, sorgo, maíz, pues lógicamente esperanzados a que empecemos las trillas, que ya están empezando lentamente, pero ya están empezando, pues lógicamente que los agricultores puedan comercializar y lograr los precios que se tienen en este momento en la Bolsa de Chicago, y con esto lógicamente abatir el rezago que venía llevando la cartera vencida y seguir y empezar a preparar para estar en condiciones del año que entra, estar en condiciones de seguir sembrando.
Secretario, en el caso del cultivo de los cítricos, la afectación principal hacia qué fue, ¿hacia el árbol o hacia el fruto o a la flor?
Pues mira, lo más fuerte que fue lo dañado de cítricos aquí en el centro del estado, pues fue hacia el área de Hidalgo, hacia Montemorelos, que lógicamente vimos imágenes en Montemorelos prácticamente todo nevado y congelado, cosas que lo más cerquita que tenemos a esa área es Hidalgo, esas áreas en las cuales sí sufrieron daños, ¿no? Yo no he tenido reportes de árboles que se hayan dañado totalmente el árbol. Sin embargo, debe de haber, porque fue una helada bastante fuerte. Hubo partes donde estuvimos a menos 8 grados y pues lógicamente es difícil a veces los árboles que no están en condiciones bien fertilizados o bien regados puedan aguantar esas condiciones, ¿no? Pero más o menos fue el área que más afectada, ¿no? Y yo creo que lo más dañino que fue que aceleró el proceso de maduración de la fruta en algunos casos. Y lógicamente se tuvo que piscar, ¿no? Y en ese momento, al estar en vísperas del coyote, con una fruta dañada por la helada, y lógicamente que va a la juguera, pues lógicamente eres comidilla de los coyotes y pues se tiene que vender, ¿no? Porque el proceso del árbol, el estrés que sufre el árbol, se manifiesta en acabar el proceso de maduración del fruto. Y lógicamente desecharlo, ¿no? ¿Para qué? Para estar en condiciones de sobrevivir el propio árbol, ¿no? Entonces, pues sí, hubo un daño en gran parte del área esa. Vemos que al área de aquí, cerquita de Victoria, Güemes, Padilla, fue un poco menos la helada, que aunque sí heló, lógicamente hubo daño de flor, hubo daño de frutos. El proceso se hizo más rápido. Desgraciadamente en ese momento se vendió la fruta barata, pero bueno. Ya vamos saliendo de esa, ahorita la fruta está carita, está a buen precio, pero sin embargo pues no hay la fruta que debemos de producir a raíz de que todo se vino muy rápido y los árboles tuvieron o los propietarios de las huertas tuvieron que optar por piscar para que no se perdieran los frutos que estaban ya en proceso.
Secretario, la semana pasada o antepasada la CONAGUA dio a conocer pues un pronóstico amplio de cómo va a estar pues el clima, las temperaturas. ¿Qué le espera a Tamaulipas con este pronóstico?
Bueno, pues es difícil. Por lo regular se hacen los pronósticos a 3 meses en los que muy atinadamente nos han venido diciendo desde ya varios años más o menos lo que va a pasar, en qué regiones, cómo se van a comportar, y desgraciadamente pues sí le atina, ¿no? Como les digo, veníamos de unas situaciones mucho muy difíciles, unas sequías extremas. La evaluación que hace Conagua en cómo está el estado de Tamaulipas, lógicamente estábamos en colores rojos, marrones, en donde se avecinaba una sequía extrema. Sin embargo, el clima dio un rutente giro en lo cual nos empezó a ayudar. Estábamos viendo de estar viendo cientos de fuego en las carreteras, de incendios en las carreteras por las temperaturas, por el zacate tan seco, helado, de estar viendo en cualquier carretera de Tamaulipas, en las sierras, en el área de Miquihuana, Bustamante, incendios bastante difíciles de abatir por las circunstancias del tiempo. En menos de 10 días hicimos un giro totalmente al revés y empezó a llover y gracias a Dios se acabaron los incendios, el forraje salió, el panorama en el estado cambió de estar quemado a estar verde, y lógicamente pues los pronósticos que da la Conagua, hablando de estos pronósticos, lógicamente nos ponen en el punto de que el cambio climático está presente, y lógicamente tenemos que buscar hacer acciones en las cuales, primero que nada, ver cómo ser más eficientes en el consumo del agua, a raíz de que lo que está pasando en todo el mundo, pues ha llovido menos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener conciencia, de que hay que cuidar el agua. Lógicamente hay que ser más eficientes, hay que tecnificar los sistemas de riego, hay que ayudar a nuestros agricultores a hacer este tipo de acciones para poder estar en condiciones que en el futuro, si este tipo de golpes que nos da el cambio climático sigue avanzando, pues lógicamente estemos en condiciones de seguir produciendo y seguir llevando comida a los hogares de todos los mexicanos.
¿Cómo está ahorita el nivel de presas actualmente?
Bueno, el nivel de presa, prácticamente todas las de Tamaulipas están por debajo del 50%. Tenemos algunas que son las más golpeadas, que son las del norte, la Falcón, la que es internacional, que estaba por debajo del 20%. Y lógicamente, pues esperemos y sigan las aguas. Hay que recordar que a partir de mayo empiezan a llover en esas áreas que es donde se acumulan las aguas, y yo platicando con algunos periodistas aquí cuando entro a la torre a mi trabajo, les hacía hincapié que prácticamente en los últimos años o desde que tengo uso de razón hemos rezado porque no llegue un huracán a devastar nuestras ciudades o a devastar nuestros cultivos, y ahora estamos en una totalmente adversidad en donde ahora es necesario rezar para que llegue un huracán y llene nuestras presas y no caigamos en el punto en donde tengamos una dificultad para poder abastecer tanto a las áreas urbanas como a las agrícolas y ganaderas de agua, ¿no? Estamos totalmente en un punto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados todos los que hemos nacido aquí en Tamaulipas y los que tenemos experiencia en este tema, en donde ahora sí se ocupa que llegue un huracán, que todos cuidemos lo que tengamos que cuidar para que no nos pase nada en un momento dado de que llegue un huracán categoría 5 y que traiga mucha agua, estar todos en condiciones y preparados para recibirlo, pero hoy por hoy sí es necesario, los mantos acuíferos se han bajado a raíz de la falta de lluvia en nuestras sierras, y pues lógicamente eso nos va creando serios problemas, sobre todo para la producción de comida para la gente y para el mundo.
Secretario, aquí todo esto del cambio climático y pues que necesitamos agua, nos hace pensar que también que en el tiempo tenemos que entrar en la reconversión de cultivos.
Bueno, eso es algo que el gobierno del estado, por instrucciones del gobernador del estado, hemos tratado de inculcar, de platicar, de hacer reuniones con agricultores, viendo la rotación de cultivos, algo muy necesario, y siempre se los he dicho, ¿no? estamos bien acostumbrados al sorgo, estamos bien acostumbrados al maíz, en las áreas que se siembra el maíz. Antes sembrábamos muchas hectáreas de maíz y sobre todo el distrito 025, 200 mil hectáreas, y el 026, 70 mil hectáreas, que se sembraban prácticamente casi todas de maíz. Y posteriormente, a raíz de la falta de agua que se vino haciendo en los años cuando se construyó la presa del Cuchillo, que afectó por 8 o 10 años al distrito 026, que lógicamente ese sacrificio pues ha logrado que en los últimos años tengamos agua. ¿Por qué? Porque tenemos una presa aguas arriba que almacena una buena cantidad de agua, que esa agua en tiempos anteriores pues se iba al mar directamente porque era mucha el agua, ¿no? Entonces, todo eso unado a muchas acciones y cosas que han pasado durante estos procesos, estos tiempos, pues lógicamente de alguna manera se ha afectado, ¿no?, el almacenamiento, ¿no? Entonces nosotros seguimos aunando a la rotación de cultivos, a la conversión de cultivos, a que la gente se trate de hacer una rotación o un cambio en cultivos más simples que puedan en un momento dado ayudar, ¿no? Hoy por hoy tenemos un grupo de nequeneros que era en esta área, sobre todo un área muy difícil aquí en Victoria, un área muy difícil para producir grano, un área muy difícil. De hecho, la estadística que se tiene aquí en la Secretaría es que se pierde dinero, una gran cantidad de dinero cada ciclo por la siembra de grano en esta área. Y lógicamente hay un grupo de personas que sus padres o sus abuelos fueron enequeneros, que era un área muy productiva aquí en el área de Villacasas, Victoria, en donde lógicamente ayudaría a que ese tipo de cultivo, que son cultivos nobles, que requieren menos agua, que tienen un proceso más sencillo y nada más cuidar la maleza, pues puedan en un momento dado ayudar, ¿no? Por otro lado está la sábila, que también ha crecido, que también pues Tamaulipas es uno de los estados más productores de sábila, que también tienen. Y por otro lado el maguey, el agave, que también hemos crecido bastante en el tema del mezcal y en el tema del tequila. Pues lógicamente son cultivos que se prestan a este tipo de región, a este tipo de vegetación que tenemos en el área de aquí hacia Hiera y en el área de aquí hacia Jiménez, que son municipios con buena producción y lógicamente con buena intención de hacerlo, ¿no? Ahí yo seguiríamos apoyando, tratando de apoyar la reconversión y la rotación de cultivos también en las áreas requeridas. Tenemos en el norte partes que ya no se puede producir sorgo o que no da la tierra para producir sorgo, pues lógicamente hay que cambiarnos a pasto otra vez y producir becerro, producir carne en vez de seguir perdiendo dinero, con los granos.
Actualmente el tema de sanidades, ¿cómo se encuentra ahorita la situación en cuanto a sanidad e inocuidad?
Bueno, ahorita estamos en un proceso de revisión. A partir del mes de octubre tenemos una revisión por parte de USDA, que es la que viene y nos revisa la trazabilidad de los del ganado y todo lo que conlleva a exportar ganado en pie, que sobre todo que esté sano y inocuo. Y lógicamente estamos en un proceso de tratar de mantener nuestro estatus y lógicamente tratando de hacer las acciones necesarias para poder en un momento dado sacar adelante al estado, ¿no? Yo creo que es un tema que nos compite a todos, tanto al gobierno del estado, a la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, al Comité de Sanidad Pecuaria del estado y a los ganaderos, sobre todo, ¿no?, de tratar de buscar hacer nuestras pruebas de hato, que es uno de los requisitos que nos puso USDA, de hacer nuestras pruebas de hato de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que probar a las mamás de los becerros que mandamos para estar seguros de que estos becerros no van con alguna enfermedad, ¿no? Sobre todo la tuberculosis, que es la que USDA más atención le pone, ¿no? Entonces se está trabajando, llevamos más de 400,000 probadas o ganado probado, todavía nos falta. Estamos trabajando en tratar de que los ganaderos nos ayuden a probar sus aptos, lógicamente. El último barrido que se tuvo fue en 2014, por ahí, 2013, pues lógicamente estamos en la necesidad de volver a probar todo el ganado, y lógicamente ese es uno de los condiciones que nos puso USDA para poder seguir exportando, ¿no? Yo creo que nosotros estamos trabajando de la mejor manera, tratando de ayudar y de buscar que todos los ganaderos tengan la opción. Hay que recordar que un becerro que pueda ser exportable tiene un mejor precio, a veces una diferencial hasta de 10 pesos, que lógicamente ese es un beneficio para el productor, ¿no? Entonces va directamente a los bolsillos de los productores pecuarios, y pues lógicamente lo vemos como una necesidad de estar en buenas condiciones y sobre todo mantener el estatus de USDA para poder seguir exportando a los Estados Unidos.
Secretario, ya por último, algo que le quiera decir a todos nuestros agricultores, a nuestros productores tamaulipecos y a nuestro público en general.
Bueno, pues primero que nada agradecerles a ti, Lupita, y a ti, José Luis, de estar aquí juntos, y sobre todo reiterar el compromiso que tiene el gobernador del estado con el sector agroalimentario de Tamaulipas. Seguiremos trabajando, buscando las acciones necesarias para poder sacar adelante el sector, buscando lógicamente que todos los beneficios de todas las acciones que podamos ayudar para sacar adelante tanto al sector agrícola como al sector pecuario, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo y la instrucción del gobernador del estado, de que sigamos trabajando. Seguiremos trabajando con los programas de mejoramiento genético, los programas de semilla certificada y algunos otros programas que ha tenido bien el gobernador del estado de instruirnos para poder sacar adelante el sector, ayudar o ayudar en aquellas partes donde la necesidad es muy fuerte y podamos seguir produciendo y seguir manteniendo la estadística de uno de los estados mayor productor de grano en México.
Muy bien, pues muchas gracias, secretario. Le agradecemos por darnos este tiempecito. Sabemos que trae su agenda bien ocupada.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Muy bien, amigos, como ya les presentamos, pues esta fue la entrevista que tuvimos con nuestro señor secretario. Habló de temas muy importantes y pues algo de lo que estamos viviendo, pues que vivimos los dos, tres meses atrás, es pues la sequía. Uh-huh. Y ahorita pues de este grado está lloviendo, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, está, esperemos que pues el agua vaya siendo suficiente para pues continuar con el sector agropecuario.
Así es. Pues sí, amigos, pues no nos queda más que agradecer y seguir aquí en contacto. Nos escuchamos aquí el próximo miércoles a las 2:30.
Así es, en esta su estación de Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.